Sobos autoriza. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en este día martes 25 de enero. Como siempre, nos pueden escuchar en la 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna en su smartphone y ahí no se pierden absolutamente de nada porque están conectados el día entero en el lugar donde estén. Y también pueden entrar a duna.cl, donde está, bueno, aparte de toda nuestra programación, están las noticias y también nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos nuestra sección Figura y Fondo con César Gabler en algunos minutos más. Y también vamos a conversar, no sé si es su primera entrevista radial después del nombramiento, pero ¿qué tanto importa? Lo importante es que sea una buena entrevista, y eso es lo que vamos a intentar junto a Francisco Aravena, porque vamos a conversar con el futuro ministro de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, profesor Flavio Salazar, quien además, bueno, y en esa condición lo entrevistamos hace, no sé, 3 semanas, no sé cuánto, hace muy poquito, en su condición de vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Y bueno, acaba de ser nombrado ministro y es muy, muy importante entonces esta conversación acerca de su mirada, de lo que se viene para esa cartera, de su evaluación, de lo que se ha hecho también en toda esta materia. Así que junto a Pancho Aravena estaremos conversando con Flavio Salazar en algunos minutos. Pero partimos, como siempre, con la actualidad. Y a propósito de gabinete, hoy día pasó una cosa curiosa, José, con esta especie de anuncio, sin querer queriendo, no sé.
De la moneda, dices tú.
De la moneda.
Están adelantando los anuncios del presidente
Boric. Sí, bienvenida, primer lugar.
Muchas gracias. Oye, sí, pues que a mí también me dio mucha risa escuchar la declaración y cómo él se dio cuenta que la embarró.
Sí, de
hecho, pobrecito. Estamos hablando.
Como a mitad camino.
A mitad camino, sí, claramente se pasó un poco de rosca. Lo que pasa es que, pero fue sin querer, obviamente se le escapó. Estamos hablando del subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, que hoy día en una actividad le preguntaron por qué. ¿Quién más suena como su reemplazo? Que es definitivamente el diputado del Partido Socialista, Manuel Monsalve. Y claro, le preguntaron sobre él, qué le parece que él lo reemplace y no sé qué. Y lo que él responde es, nosotros pretendemos hacer un traspaso ordenado y eso también comprende a la subsecretaría. Yo conozco al diputado Monsalve, dice, conversamos ayer también y claro, yo no dije, entonces, ¿para qué conversaron? Y por lo mismo...
Qué casualidad.
Qué casualidad, claro. Justo ayer conversaron. Y por lo mismo dice, lo que yo pretendo es que su designación, y después, dice, si es ratificada por el presidente electo, es que este traspaso se lleve adelante de la mejor manera, pero claro, ahí la verdad es que Gali lo confirmó, pobre, se le salió, pero para defenderlo un poquito se le escapó porque un poco secreto a voces ya, está harto bien publicado. Ayer él fue a la Moneda Chica, ahí a la oficina en Condel del presidente electo, entonces un poco sabido que él finalmente fue decidido por el presidente Boric como el nuevo subsecretario del Interior en reemplazo de Gali, que es el que abre la puerta, de hecho, del nuevo gobierno, el que parte con la firma ya.
Tienes toda la razón.
¿Te acuerdas? Claro. ¿Te acuerdas que de hecho hay una ceremonia al principio, claro, antes de que parte el gobierno, donde él va, digamos, a firmar la salida y los ingresos, digamos, de los nuevos equipos?
Los decretos,
exactamente. Claro, claro. Entonces, su rol es bien importante. Y se suma a lo que se habla de. Que te sigue de risa, Gali.
Que me da risa, sí. Sí, sí, además, no, sí, es graciosa es graciosa toda la escena.
Sí, fue muy chistosa.
Pero bueno, así sucede nomás.
Así pasa, sí, total. Es que ya es imposible. ¿Para qué ocultarlo?
Ya debiera darse con el nuevo gobierno, debe darse con una piedra en el pecho por haber podido guardar algunos nombres hasta la noche antes, porque la verdad que la Tercera publicó varios de esos nombres.
Sí, pero estuvo abierto durante varios días, no sabíamos mucho.
Hubo mucho hermetismo.
Sí, mucho.
Bueno, y hay hermetismo también en relación con muchos otros cargos. Pero claro, curiosamente, esto de las subsecretarías del Ministerio del Interior han trascendido de alguna manera bastante notable.
Y además que ya es bien difícil, si tienes que nombrar a 39 subsecretarios, ya es bien difícil que la cosa no se te filtre.
Guardarlos a todos,
es claro. Yo creo que es imposible. De repente el comité político, hay ministerios que puedes esconder un poco, se puede quedar calladita la cosa, pero tanta subsecretaría es bien difícil. Hay otros que también están casi listos ya, como que se espera que mañana, parece que mañana va a ser la ceremonia, así por lo menos ya. Está
¿y va a ser con parafernales también o no?
No,
¿o
sé, más sencilla? Al parecer no, va a ser un poco más sencilla, pero sí,
no
sería,
no entrar por la puerta,
no sé si sea tan emblemático como el ingreso de los ministros.
Fue buena esa,
fue muy buena, tremenda puesta en escena,
fue buena la puesta, verdad, en escena
muy sí. bonita, sí.
Sí, no, y va a quedar, además uno le queda en la memoria,
en la historia. Sí,
sobre todo la entrada de algunos ministros y ministras.
Bueno, ¿quién más, además de el próximo subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, del Partido Socialista? También está casi listo, supuestamente, el diputado de RD, de Revolución Democrática, que es Miguel Crispi, que llegaría a la Subdere, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, un puesto súper clave, especialmente de cara a las elecciones.
Sí, pues.
Es en el fondo la distribución de los recursos a nivel regional.
Es el puesto con que tanto gozaba Francisco Vidal, po. Cuando fue Subdere.
Cuando fue Subdere,
él decía,
sí,
que le había encantado ser Subdere porque había conocido. Bueno, ahí además, porque es poderoso, yo creo que.
Es súper poderoso el cargo. Uno no lo ve tanto, pero tiene mucho poder.
Sí, pues tiene mucho poder, porque en definitiva que define las asignaciones.
¿Dónde se va la plata? ¿Qué plata?
Hacia las distintas, claro, comunas. Y claro, además tiene la gracia, yo creo que debe ser atractivo, además, porque sin ser de primerísima línea, es de primera línea, porque es muy importante, pero es piola, relativamente piola, y te permite conocer muy bien la operación del Estado. Yo creo que es un puesto muy formador en ese sentido.
Sí, claro.
Nunca un subdere ha pasado, o un ex subdere se ha convertido posteriormente en presidente de la República, pero bueno. Pero yo creo que es una
súper buena escuela.
Es una buena escuela.
Sí,
una buena
de todas maneras. Sí. Y es clave también, o sea, tener el poder de los recursos regionales.
Y de ser muy apetecido por los partidos, además. Por
es
eso
muy
que
peleado
queda,
por
bueno,
los
además.
Partidos, sí.
Pero me llama la atención, porque bueno, mencionaba Monsalve.
Sí, Miguel Crispi.
Y nos falta uno, ¿no?
Eduardo Vergara, uh-huh, que es del PPD. Director de la Fundación Chile 21, él podría asumir como subsecretario de la prevención del delito, Eso ya como el equipo del Ministerio del Interior que está encabezado por Izquia Siche.
Claro, un equipo entonces conformado por una ministra del Interior que es independiente.
Claro, independiente.
Socialista, un PPD y un RD.
Exacto. Sí, y esto tiene que ver con en general la política que Gabriel Boric se dedicó un poco a implementar en la conformación del gabinete, que es como ampliar un poco las redes de la coalición.
Claro.
Para poder
gobierno
tener
de centro izquierda, como
un
dijo
gobierno
Camila Vallejo.
Exactamente, con representatividad, esto con miras a llegar a acuerdos en el Congreso, digamos, si es una apuesta para poder avanzar en su propio programa de gobierno. Entonces, claro, no nos extrañamos ya no es raro que veamos llenos de PPD, de partido, de socialistas, junto con los Frente
Amplistas.
No sé si
están todos tan contentos con eso, pero
depende de dónde. Si por ejemplo te vas al Partido Comunista, en verdad yo no sé si hay tanta alegría con esta decisión de ampliar la coalición. Oye, había otros nombres, por ejemplo, pero todo, nada, 100% confirmado. En Salud, el nombre de Cristóbal
Llamemos
Cuadrado.
Llamemos a Gálico para preguntarle.
Llamemos a Gálico. Así como, oiga, su secretario en Salud, ¿está Cristóbal Cuadrado, no? Podría redes asistenciales, por ejemplo, le dijeron algo, Matías Goyenechea. Me dijeron, sí, la verdad que sí, todo confirmado. Bueno, mañana ya vamos a salir. Vamos a salir de la duda respecto de.
En Hacienda, ¿qué nombre se no sé si hay alguno que haya trascendido en Subsecretaría de Hacienda?
Mira, no sé, déjame buscar a ver si lo.
Que no sé si están tan. Bueno, es importante, obviamente, sí. Todo,
sí,
todo,
es importante.
Todas las subsecretarías son importantes. Okay. Pero además la señal es importante.
Sí.
La señal del nombre y de su origen.
Claro.
Es decir, ¿de qué partido?
Mira, estaba viendo, en Justicia suena Jaime Gajardo, el Partido Comunista. No tengo todavía Hacienda. Pero cuando lo voy a preguntar y cuando tenga nombres los voy a WhatsAppear. Y ahí tú actualizas.
Excelente.
Ya vos,
José. Muchas gracias.
¿Eh? Chao, chao.
Oye, un par de cosas interesantes. Hay, a ver. Hay algunos músicos, algunos artistas, algunos deportistas también antivacunas y otros que son muy pro vacunas. Y Neil Young es uno de esos casos. El cantante, ¿no es cierto?, de origen canadiense, uno de los, bueno, de los grandes artistas que ha tenido el country folk, digamos, en estadounidense, se desarrolló prácticamente toda su carrera en Estados Unidos. Neil Young le ha pedido a Spotify, en una carta que en realidad ahora se eliminó, pero hizo la petición la hizo, y la publicó ayer en su sitio web, que eliminara, que levantara, que sacara su música del catálogo de Spotify. Imagínense, Neil Young, por lo menos un artista que a mí me gusta mucho, por lo tanto lo escucho recurrentemente en Spotify. Sería una pérdida para mí, para muchas otras personas, millones de personas probablemente en el mundo. Sería una tremenda pérdida, y obviamente que también tendría repercusiones en su propio la difusión de su propio catálogo y en sus ingresos, que se eliminara sus canciones de Spotify. ¿Y por qué hizo esta petición? Bueno, hizo esta petición por lo siguiente. Existe un personaje que yo no conocía, que se llama Joe Rogan. Joe Rogan es un ex deportista. Él también es un deportista devenido en comediante, y que tiene un podcast que se ha hecho tremendamente famoso, y que está justamente presente en Spotify, que se llama The Joe Rogan Experience, la experiencia de Joe Rogan. Y bueno, este hombre ha estado difundiendo información falsa, dice Neil Young, acerca de las vacunas en contra del COVID-19. Y dice en lo que escribió Neil Young, que le pidió a su equipo que por favor informe inmediatamente a Spotify que estoy cancelando activamente toda mi disponibilidad de música en Spotify tan pronto como sea posible. Y estoy haciendo esto porque la plataforma está difundiendo información falsa sobre las vacunas, causando potencialmente la muerte a aquellos que creen en la desinformación que están difundiendo. Por favor, dice, actúen inmediatamente, hoy mismo, manténganme informado de lo que va ocurriendo, y quiero que hagan saber hoy mismo que quiero toda mi música fuera de Spotify. Pueden tener a Rogan o a Young, pero no a los dos. Los dos hombres no caben en este pueblo. Bueno, no ha habido comentarios posteriores ni por parte de Neil Young, ni de Rogan, ni tampoco de los representantes de Spotify. Y hace muy poquito, un grupo bastante grande, alrededor de 150 científicos, médicos, profesionales de la salud, habían manifestado a través de una carta abierta que este hombre, Joe Rogan, es un peligro para la salud de la población. Lo consideran extremadamente peligroso. Tiene que ver con la llegada, ¿no es cierto? Son millones de personas los que lo escuchan. Tiene que ver también con que el promedio de sus oyentes tiene apenas 24 años, es gente muy joven, por lo tanto dicen, estos científicos se les puede persuadir fácilmente. No sé si estos científicos han tratado de persuadir a un joven de 24, o a un joven en general de 24, de 15, de 18, de lo que sea, sobre algo, pero bueno, tienen también su mirada. Y bueno, otros dicen, este hombre tiene un culto a su propia personalidad. Por lo tanto, genera un fanatismo, digamos, en sus propios seguidores, que pueden tomar decisiones equivocadas. Finalmente, bueno, ellos mandan esta carta y diciendo que durante la pandemia de COVID-19, Joe Rogan ha difundido repetidamente afirmaciones engañosas y falsas en su podcast, con lo que ha provocado desconfianza en la ciencia y en la medicina. Estos expertos son de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y Australia. Dice, desalentó la vacunación entre jóvenes y niños. Afirmó incorrectamente que las vacunas de ARN mensajero son una terapia génica. Promovió el uso no indicado de ivermectina, para tratar el COVID-19, lo cual contradice, afirman ellos, las advertencias de la FDA, y difundió una serie de teorías de conspiración sin fundamento. Esto lo había dicho entonces hace algún tiempo este grupo de científicos, ahora hace muy poquitos días, y ahora se ratifica entonces por parte de Neil Young. El tema es que no ha habido todavía reacción. Y claro, vamos a ver qué decide finalmente Spotify, porque claro, tener a una persona que está firmando ese tipo de cosas hace preguntarse, ¿no es cierto?, cuáles son los límites de la propia libertad de expresión. Una pregunta que se han hecho también otras plataformas y otras, y particularmente las redes sociales, como Facebook, que ha decidido intervenir y limitar esa libertad de expresión en estas materias, en vista del daño que se le puede hacer a las personas, así que toma malas decisiones inspiradas por este tipo de personajes. Así con Neil Young, tenemos escuchado a Neil Young, pero no, vamos a escuchar a Bruno Mars. Tenemos a Neil Young, listo. Maravilloso, Harvest Moon, preciosa canción, Neil Young.
'cause I'm still in love with you. I wanna see you dance again, because I'm still in love with you. Oh,
entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Todos los días martes nos juntamos acá en Aire Fresco con César Gabler para nuestra sección Figura y Fondo, que es presentada, tal como les anunciamos, por Fundación Actual. Don César, ¿qué tal?
Muy bien, cargado con la energía que me acaba de dar Neil Young.
Sí, pero no me venga, No me venga. Mira, cuando tú seas el conductor de este programa y yo esté invitado todos los martes, ahí tú decides. Quiero ver. Ahí tú decides. No, ahí tú decides la música. Oye, ¿de qué hablamos hoy?
Hoy día de una exposición que está en el MAC, y lo primero, una advertencia para cualquier persona que se acerque al MAC: cerciórense de que esté abierto. Vean el horario, revisen Instagram, llamen al museo, porque tiene horarios particulares que por lo demás no están anunciados afuera del museo. Solo hay un anuncio bastante escueto sobre dónde dejar las bicicletas, pero no está el horario. El horario es...
Entre los rayados.
De hecho, una pequeña etiqueta, casi que parece una tarjeta de visita, de esas antiguas tarjetas de visita. Bueno, de 11 a 16 horas, de martes a sábado, pero ni de eso estoy seguro, así que mejor cerciórense. Ahora, más allá de estas cosas que tienen que ver con la burocracia, la administración de los espacios culturales, decir que la exposición que vamos a comentar hoy día se llama Testimonial Spaces, perdonen el inglés, pero así viene, espacios testimoniales en buen castellano. Es una exposición que está relacionada con la Bienal de Arquitectura, la Bienal de Venecia de Arquitectura de este año. Es el pabellón chileno que estuvo, si no me equivoco, de mayo hasta noviembre del 2021, y ahora aterriza a Chile para que los santiaguinos, al menos, y ojalá gente de regiones que venga a nuestra capital, pueda verlo. Es una exposición bastante interesante por razones que vamos a tratar de dilucidar ahora, porque hay varias cosas que uno puede...
Esto está instalado, porque me tocó y fui al MAC hace poco, no habían abierto todavía. Pero me asomé ahí a tratar de cachar un poquitito y es un... A ver, es un está en el hall central del museo.
Exacto.
Es un gran, no sé cómo definirlo, cajón, una caja.
Un volumen, enorme, un volumen, es un gran volumen.
Un gran volumen, sí, en realidad lo estoy rebajando. Un gran volumen azul, pintado de azul, ¿no? Y adentro... Alcancé como a mirar muy poquitito, pero había muchos cuadros.
Exacto.
Básicamente lo que alcancé
ese sucinto resumen da cuenta de lo que estamos viendo. Si estamos desde fuera, es efectivamente un volumen azul con unos soportes que simulan un edificio que está precario, que está en construcción. Ahora, la estructura, pese a su sencillez, no tiene nada de precario, aunque evoca, de una manera podríamos decir minimalista, un cierto mundo de construcciones y de hábitat quizás precarios. ¿Por qué? Porque este proyecto se basa en la historia y las vivencias de la gente de la población José María Caro. Uh-huh. Una población, cierto, fundada en la década del 60, con ya, por lo tanto, una larga andadura, sigue ahí. Y un equipo de arquitectos, ahí voy a pasar a dar la lista de quienes conforman este equipo de trabajo, realizó un trabajo, podríamos decir, histórico y de campo. Por una parte, investigando la historia de esta población, las políticas habitacionales, la preocupación y posterior abandono del Estado respecto de este lugar. Y luego, un trabajo de campo con los habitantes, entiendo 500, que fueron entrevistados, se recogieron sus testimonios, y esos testimonios se convirtieron en unos breves textos. Y aquí es donde viene la parte artes visuales. ¿Por qué? Porque este equipo de arquitectos se puso en contacto con un artista. Uh-huh. Y ese artista es Pablo Ferrer, pintor. Por lo tanto, colgándome algo que hablábamos la semana pasada.
Solo como tarjeta de visita. Pablo Ferrer.
Pablo Ferrer, pintor, artista visual, formado en la Universidad de Chile, profesor de la Universidad de Chile. Él ha trabajado mucho tiempo con Gonzalo Díaz, que creo que vamos a hacer aquí en el análisis alguna conexión. Y Pablo Ferrer, junto con este equipo de arquitectos, lo que hacen es llevar a una pieza visual todo el material con el que habían trabajado. ¿Por qué? Porque lo evidente en un trabajo de este tipo, de campo, un trabajo historiográfico, podríamos decir sociológico, habría sido montar una exposición quizás con fotografías, con testimonios escritos, videos, en el fondo una suerte de reportaje visual desplegable, ¿cierto?, en un recinto. Pero hicieron algo más abstracto quizás. Ya vamos a ver por qué. Convirtieron todos esos testimonios, ya lo decía, en pequeños textos, entiendo, de no más de 3 líneas, que fueron entregados a distintos pintores. Y aquí viene lo interesante, y es donde justamente participa Pablo Ferrer. Este grupo de pintores, si no me equivoco, más de 20, 22 pintores, reciben una serie de instrucciones, una suerte de decálogo,
¿ya?,
de cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Es bien interesante el decálogo, porque recuerda, yo no sé si te acuerdas de ese grupo, valga la redundancia, ese grupo cinematográfico, Lars von Trier,
sí,
¿te acuerdas del Dogma?
Sí, sí, el Dogma, sí.
Igual que Dogma, que tiene una serie de reglas, de restricciones, y en el fondo al final la obra es la suma de las cosas que puede hacer en un campo restrictivo, claro. Eso es lo que hace Pablo Ferrer.
Claro, que en el fondo limita los medios expresivos, finalmente.
Limita los medios expresivos.
Y de alguna manera los o sea, le entrega muchas libertades en otros aspectos, pero limitando, usted en el caso de Doma, usted se tiene que utilizar, por las cosas que recuerdo, exclusivamente luz
natural.
Creo
muchas veces, sin edición. Sin,
claro.
Creo que hay restricciones sobre la música, es decir, una cuestión bien escueta, ¿cierto? Bueno, y acá también. Voy a leer algunos, porque creo que es interesante reproducirlo literal. Primero el formato, dice: todas las pinturas medirán 33 por 40 centímetros y deben pintarse en el sentido horizontal. Primera regla. Todas las pinturas se ejecutarán sobre una tela de lino con imprimación transparente. El color del lino es vital para darle unidad al conjunto. Debe dejarse a la vista en alguna parte de cada pintura. Así hasta llegar a 10. Es un decálogo. Y en este decálogo además se establecen ciertas condiciones de representación espacial y de la figura humana. El espacio está ejecutado en todas las pinturas siguiendo el sistema de representación que se usa en arquitectura, que es la perspectiva isométrica. Es una suerte de vista aérea donde no hay punto de fuga, por lo tanto todas las medidas se ven iguales. Uh-huh. Y los personajes en la tela no pueden llegar a 10 centímetros. Tienen que ser entre 6 y 10 centímetros aproximadamente.
Ya. Yeah.
Se trata de,
curioso
de,
todo.
De, exacto, se trata de ilustrar historias. Ajá. Por lo tanto, estas historias además quedan muy reducidas en términos emocionales. ¿Por qué? Tampoco se pueden hacer caras muy expresivas. Son prácticamente planas. Uh-huh. Entonces ahí hay una cuestión interesante, que es una mediación. Tú tienes testimonios que probablemente, algunos muy dramáticos, estamos hablando de población José María Caro, atraviesa toda la historia de Chile desde, digamos, de los 60 en adelante. Estamos hablando, por lo tanto, gobierno de Frei, el gobierno de Allende, la Unidad Popular y, por cierto, la dictadura. Así que hay, de partida, muchos testimonios que cruzan la línea de lo político, pero también lo deportivo, también lo familiar. Por lo tanto, hay mucha emoción en esos testimonios, incluso sintetizados. Sin embargo, la forma de ser representado está mediada por una serie de restricciones. Y ahí entonces hay algo interesante, porque lo normal sería que nos aproximáramos directamente, a lo mejor a partir de dibujos de las personas, o de fotografías, o incluso de una recreación, podríamos decir, efectista, o una descripción naturalista. Sin embargo, hay un campo restrictivo que vuelve más abstracta la situación.
¿Y estas pinturas son entonces pintadas por estos 22 o no sé,
pintores que, pese a ser distintos, dadas las restricciones,
generan, es que, claro, están mirando
un conjunto bastante similar.
Desgraciadamente la página web del MAC tiene poca información y tiene es bastante mezquina en términos de la de la divulgación a través de
la plataforma
web, por lo menos de las colecciones, o sea, de las exposiciones actuales. Tiene otras cosas, obviamente, tiene otra serie de materiales que son de mucho interés, pero sobre exposiciones actuales tiene dos fotos, en este caso. Una por fuera, otra por dentro.
Obligados a ver la exposición. Hay que ir, pero qué interesante. Cuando uno llega, tú lo viste desde fuera, se ven estos más de 500 obras, más de 500 cuadros, pero es como si entráramos en una suerte de mega blog en el que pudiéramos ver a través de estas ventanas estas distintas experiencias que están en diferentes espacios y tiempos.
Tiene algo de la sensación que produce, por lo menos ver la imagen, algo de memorial y de fotografías de recogidas, digamos, a través de la historia y puestas para justamente para hacer memoria. No sé si produce, estando adentro, esa misma sensación.
Bueno, yo estoy el dedo con estar adentro porque llegué a las 4:15.
Llegaste a las
4:15.
Ya
estaba cerrado. Conozco algunas obras porque he recibido información previa. A ver, yo creo que lo interesante y es la ambigüedad y las preguntas que suscita el proyecto, por eso me parece inquietante, y eso es sinónimo de bueno en mi caso al menos, es que se niega a lo obvio, que habría sido justamente poner material documental que te ponga sin filtro casi, porque claro, toda fotografía siempre es un filtro, pero casi sin filtro frente a esa realidad, frente a esa evidencia. Sin embargo, lo que vemos es una doble mediatización. Testimonios que pasaron al papel, se sintetizaron, fueron recibidos por pintores que tienen un decálogo de cosas que pueden y no pueden hacer, y además, muy importante, no han tenido contacto directo con esas personas. Por lo tanto, hay una serie de mediatizaciones que impone una distancia. Entonces, hay un ejercicio aquí de distanciamiento, creo yo, bastante premeditado, para evitar justamente lo que puede ser común en la presentación de este tipo de proyectos, que es una emocionalidad que a veces no sé si lo que va a decir es muy correcto, pero una emocionalidad que impide tener una visión de conjunto a veces, porque nos quedamos pegados en lo anecdótico.
Claro.
Creo que la cantidad de testimonios lo que hace es ayudarnos a ver con un, insisto en la palabra, con un distanciamiento, una gran diversidad de lecturas del fenómeno Población José María Caro, que son más de 500, por lo tanto, uno empieza a ver que hay dimensiones afectivas, dimensiones políticas, dimensiones sociales, todas se cruzan y uno se enfrenta a esto y además se enfrenta, y ya estamos terminando parece, se enfrenta a un ejercicio de pintura, a una relectura de las posibilidades de la pintura desde, yo diría, la historia, la crónica y el concepto. En ese sentido, y con esto cierro, hay algún pequeño guiño a un trabajo que hizo alguna vez Gonzalo Díaz, que es pintura por encargo, que trabajó con un pintor de cine, Solís, y le pide una pintura en la que se representa él mismo pintando. Hay aquí un ejercicio de eso también, la memoria y la evocación del oficio de pintar y la serie de reglas que tiene ese oficio.
Testimonial Spaces, así se llama esta exposición, Pabellón de Chile en la Bienal de Arquitectura de Venecia, y está hasta, claro, aquí, hasta el 9 de abril. Pero como tú dices, chequear absolutamente todo, el horario,
todo.
El MAC de Parque Forestal. Muchas gracias, César.
A ti, Polo.
Muy bien. César Gable, todos los días martes aquí con Figura y Fondo, presentado por Fundación Actual. Y la Universidad de San Sebastián cuenta con 4 hospitales de simulación clínica en 4 regiones del país. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Hacemos una pausa y hablamos de ciencias a la vuelta aquí en Aire Fresco. Espérenos.
Si fuiste seleccionado en la Universidad San Sebastián, matricúlate y sé parte de la primera universidad chilena acreditada internacionalmente, con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Puedes matricularte de manera presencial en todas nuestras sedes o de manera online en matricula.uss.cl. Tu cupo está asegurado hasta el 27 de enero. Universidad San Sebastián, admisión 2022.
Sodos autoriza. Es tu aliado en el desarrollo y gestión digital de tu negocio. Obtén tu certificado digital en www.autoriza.cl y comienza a emitir facturas y realizar los trámites de tu empresa 100% en línea. Ahorra tiempo y papel con el certificado digital de Sodos autoriza y haz crecer tu negocio con el respaldo de una compañía líder en soluciones electrónicas. Sodos autoriza, tu aliado en certificados digitales.
¿Cómo están? Soy Rodrigo Gendelman y quiero invitarlos a escuchar todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde Santiago Adicto en Duna, un espacio donde hablamos de ciudad y de cultura, donde nos movemos por la arquitectura, el arte público, el urbanismo, la geografía, tantos temas y tantos protagonistas que tiene la ciudad. Santiago Adicto, lunes a viernes, 2 de la tarde.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se la recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de regreso aquí en Aire Fresco. Sodos autoriza, te acompaña en el proceso de transformación digital de tu emprendimiento. Obtén tu certificado digital en www.autoriza.cl para empezar a facturar de manera electrónica, facilitar la gestión de tu empresa y hacer crecer tu negocio.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Los días martes estamos acá también con Pancho Aravena para hablar de ciencia, un clásico de Aire Fresco. ¿Qué tal, Pancho?
Muy bien, Polo, ¿cómo estás tú?
Todo bien, gracias.
Oye, tenemos un gran entrevistado hoy día. Pues. Estuvimos conversando con él hace algunas par de semanas, ¿habrá sido?
Dos, tres semanas, sí. No más que eso.
Harto ha cambiado desde entonces hasta ahora, porque nuestro entrevistado de hoy ahora es oficialmente el próximo ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Se trata de Flavio Salazar, vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Flavio? O quiere decir próximo ministro, ministro electo.
Ministro to be.
Dejémoslo en Flavio hasta el 11 de marzo, ¿te parece?
Sí, me parece.
Profesor, me parece. O doctor, yo creo que hay que decirle.
No, Flavio.
No sé, yo no me tomo esas licencias.
Flavio Salazar, primero felicitaciones por este nombramiento, por este tremendo desafío. Quería saber si ya ha conversado en su calidad de ministro por entrar con el ministro que va a salir, con el ministro Andrés Kuf.
Hola, buenas tardes. Yo sí le voy a decir Polo y Pancho.
Sí, por favor. Dejemos los títulos todavía, de lado.
Sí. Pues todavía no tengo ningún nominación oficial, así que en este momento podemos conversar respecto al futuro. Mira, respecto al ministro, sí, yo tuve una conversación primero el mismo día que supe que fue oficialmente anunciado la nominación, con la subsecretaria también, con la profesora Torrealba. Ajá. Y muy bien. Y claro, o sea, en el fondo lo que no hemos tenido aún y que probablemente vamos a empezar a tener durante estos días de la semana, pero vamos a retomar después de unos días de vacaciones que justamente tanto él como yo vamos a tomar en los primeros días de febrero. Así que yo creo que la segunda, tercera semana de febrero vamos a tener reuniones ya oficiales entre nuestro equipo, poder hacer un traspaso ordenado, pero en general ya hemos tenido alguna conversación preliminar.
¿Y cuál es, hablando también de las conversaciones o de las reuniones, ¿qué tanto ha podido conversar con el presidente electo? Ha recibido, ustedes, yo sé que se van a juntar este día viernes, ¿no es cierto? Para este encuentro oficial, el primer encuentro oficial de todo el gabinete con el presidente, pero ¿ha tenido alguna conversación previa o cuando él le pide que participe del gobierno, hay algún encargo específico?
Bueno, esa ha sido realmente hasta ahora la única conversación personal entre los dos, o sea, bilateral, porque después hemos, claro, estado participando en algunas, digamos, reuniones con los demás ministros y algunas cosas hemos escuchado. Pero esa fue la única conversación bilateral que tuvimos, pero mañana tengo una reunión con él personal y ahí vamos a poder realmente desarrollar más los elementos que me manifestó. Pero entre lo que me comunicó cuando me nominó es que hay una intención de aumentar el presupuesto de ciencia y tecnología. Obviamente ese era un tema que habíamos justamente nosotros conversado anteriormente, que era una necesidad,
un pendiente,
y que quería que mantuviera una estrecha relación con la universidad y que el perfil que yo tengo respecto a venir de una de ellas, no sé si con una red a nivel de universidades regionales, poder establecer ese diálogo y esa vinculación con el mundo académico, que es tan importante para poner la ciencia, como se ha dicho, en la discusión de un modelo de desarrollo que la incluya.
Ahora, bueno, Flavio, tú tienes experiencia tanto como investigador, eres un investigador de renombre, de una tremenda trayectoria, pero además como administrador, en tu calidad de vicerrector de investigación de la Universidad de Chile hasta ahora, ¿no? Quería preguntarte si en ese sentido estás, o sientes que estás como familiarizado con las demandas que tiene el administrar en ciencia, porque ahí recibes las demandas de tus propios colegas, en cierto sentido, ¿no? Cuando piden más presupuesto, piden ciertas asignaciones de prioridad, etcétera, etcétera. Y tú, que algo que yo creo que le ha pasado al ministro Kuf también, encontrarse como en esa posición como un poco de tener que qué sé yo, administrar, de decir no hay suficiente, etcétera, ¿no?
Sí, mira, yo creo que, claro, uno adquiere una perspectiva distinta, pero también en un sentido quizás incluso más positivo, porque en el fondo lo que uno aprende cuando tiene un cargo de gestión administrativa, política, es que conoce mucha más gente y conoce muchas más realidades, conoce muchas distintas, digamos, culturas del tema de la ciencia, ¿no? Cuando uno es un científico como yo, muy dedicado a un área, yo puedo conocer mucho del área de la biomedicina, ¿no es cierto?, de la biología molecular, del cáncer, etcétera, pero se me escapan muchas veces los elementos que tienen que ver con las ciencias sociales, la humanidad, la ingeniería, etcétera. Pero cuando uno tiene un cargo de este tipo, como he tenido yo durante 8 años casi, he podido conocer bien toda esta gran capacidad que tiene Chile en tan distintas áreas. Entonces, esto creo que va a ser una ventaja para poder poner esta discusión en un nivel político, porque eso es lo que, como habíamos conversado también la última vez, la idea no es solamente transformarme en un supervisor rector, ¿no es cierto?, de repartir lo que hay, sino que en el fondo participar en las discusiones políticas con los otros ministerios para que incorporen dentro de sus planes la ciencia y la tecnología. Yo creo que ese va a ser mi mayor desafío.
Estamos conversando, les recuerdo, con el doctor Flavio Salazar, que es vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile y el próximo ministro de Ciencia, Conocimiento, no, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. ¿Tiene ya una evaluación acerca de lo que ha sido? Este es el ministerio más joven, el más nuevo. Una evaluación acerca de lo que ha sido la puesta en marcha del ministerio, tanto desde el punto de vista institucional, en términos de la organización que tiene, como de, podríamos decir, los contenidos, es decir, de lo que efectivamente ha realizado en favor del desarrollo de la ciencia.
Yo creo que en ese sentido, creo que el mismo ministro Kuf lo ha mencionado en su, digamos, reportes que ha hecho hacia las distintas, digamos, universidades o grupos de interés en tema de la ciencia. Su enfoque principalmente estuvo en darle un carácter, digamos, orgánico a el tema del ministerio, y yo creo que allí se avanzó bastante. Hay un ministerio que tiene no solamente una infraestructura muy moderna, la cual yo he tenido la posibilidad de visitar, sino que también algunas ideas respecto a cómo se tiene que organizar. Yo creo que eso constituye una buena plataforma para poder empezar, porque eso libera mucho desgaste de tener que trabajar en eso. Pero claro, yo también, como lo he dicho, pienso de que tenemos visiones distintas respecto al papel que tiene que jugar la ciencia. Creo que hemos tenido esas discusiones con el profesor Kuf, ¿no es cierto?, en tanto a que en cierta medida yo pienso que la ciencia tiene que, o sea, lo veo mucho más política, mucho más metido en la discusión sobre el modelo de desarrollo. Entonces, allí creo que tengo mucho espacio, pero claramente yo pienso que dentro de los años que él tuvo, son solamente 3, podría decir que cumplió una labor en el área de instalar un ministerio que, desde el punto de vista de la legalidad y de las complejidades que tiene el sistema público, no es menor. Pero como digo, empieza otra etapa, y en esta etapa, que creo yo que es nueva, hay una gran oportunidad, porque creo yo que hay una comprensión, una mayor sensibilidad hoy día en el gobierno que va a entrar, de poder avanzar en los temas de diversificar la matriz productiva y sentarnos mucho más en los temas científicos como un aporte a ese modelo.
Ahora, y esa es una petición expresa del presidente, en el sentido de contribuir desde la ciencia, en su caso, a los objetivos generales del programa. Le pregunto porque termina pasando generalmente que ministerios como el de ciencia ahora, o el de medio ambiente también en su momento, necesariamente, casi por esencia, se ven en las antípodas de muchos planteamientos en la práctica, digo, con, por ejemplo, economía, con hacienda, con minería, donde finalmente lo énfasis, casi necesariamente, quizás no, pero lo que ha terminado pasando, que uno ve, pesa más, obviamente, lo que tiene que ver con la producción de valor económico, ¿no? Y en ese sentido, me imagino que no sé cuánta garantía en ese sentido podría dar el presidente a que esa contribución, en el fondo, no va a ser tan dispareja, tan desbalanceada en esa mesa, ¿no?
Sí, lo que usted dice, yo creo que tiene absoluta razón respecto a lo que ha sido la historia de los últimos años en Chile. Yo creo que eso ha sido así. En los ministerios de mayor peso siempre han sido los ministerios de Hacienda y Economía, pero también toda la política en Chile durante los últimos 30, 40 años ha estado muy enfocada solamente en esos aspectos. Yo creo que eso es lo que se puso en cuestión durante todos estos últimos años. Yo creo que ha generado cambios muy profundos en la mentalidad de los chilenos y en la valoración de la propia democracia. Entonces, hoy día hay un proceso totalmente distinto, creo yo, un momento en que estas cuestiones están de alguna manera puestas en duda respecto a que así va a ser. Hay una yo lo diría, lo que hay es una posibilidad, una oportunidad que esperamos que se pueda traducir en hechos concretos. Yo creo que hay entusiasmo, hay ganas, y yo creo que el diálogo hoy día entre un ministerio como el que yo me va a tocar dirigir y los ministerios que usted mencionó debiese ser mucho más fluida y mucho más integrada. Eso es lo que uno espera, y yo tengo la confianza de que por lo menos por esfuerzo de mi parte eso no se va a quedar así. Yo también creo que el presidente de alguna manera está pensando lo mismo, pero claro, yo no tengo muchos detalles respecto a eso, porque como le digo, mañana recién voy a tener una primera conversación en profundidad.
¿Qué pasa, Flavio, con la participación y el rol, el papel que juega la ciencia en la definición de las propias políticas públicas? Porque uno ve que muchas veces hay discusión efectivamente sobre políticas públicas, y particularmente lo que se da en el Congreso Nacional, donde muchas veces está ausente la evidencia. Y la consideración de la evidencia es un elemento fundamental del trabajo científico. ¿Y qué pasa en ese sentido? ¿Cuál es el papel que juega el ministerio en esa materia? Si es que juega alguno.
Sí, bueno, o sea, debería jugarlo, eso es lo que se espera. Yo creo que hay dos problemas. Uno, el que tiene que ver con lo que usted dice, que a veces la falta de evidencia, y otras veces con la evidencia sesgada. O sea, se ve la evidencia de algunos componentes y no de todo. Ya pongo ejemplo, un tema complejo y cotidiano como el tema pandémico durante el último año tiene muchas aristas. Pues uno puede tener evidencia respecto al rol de una vacuna y el impacto que produce en la inmunidad, pero no se puede olvidar de que las diferencias, digamos, sociales que existen en un país, o los confinamientos, el impacto que tienen en la salud mental. O sea, hay muchas evidencias que hay que tomar en cuenta, y eso se logra solamente estableciendo discusiones como transdisciplinaria, multidisciplinaria. Y la universidad ya tiene, por lo menos la Universidad de Chile y otras universidades también, ya tienen un camino empezado respecto al rol que tiene que jugar la investigación transdisciplinaria. Y esto significa que en el fondo se empieza a conversar en torno a desafíos y problemas, y no solamente en torno a la solución de un enigma basado en una sola disciplina. Y eso hace de que, poniendo todas las evidencias, de alguna manera se establezcan propuestas de medidas que están sustentadas en una visión más holística. Eso es lo que uno puede ver, y lo puede ver, por ejemplo, cuando vea el tema del litio, ¿no es cierto?, y su impacto tanto medioambiental, económico, social, su relación con la investigación y desarrollo, etcétera, como en otros temas como el que yo les mencioné, pues no sé, pues el tema de la energía verde, etcétera. Yo creo que en ese sentido, lo que le ha faltado un poco al debate, creo yo, y es una opinión ya más bien personal, es una real valoración de las propias capacidades. Yo creo que ha existido una especie, ¿no es cierto?, de escepticismo respecto a nuestras propias capacidades, que son limitadas, porque somos chicos, pero buenos. Eso es lo que quiero recalcar. Hay gente muy buena acá, con muchos contactos internacionales, con muchas capacidades. Lo que nos falta es masividad. Tenemos que tener una masa crítica mayor. Pero eso hay que desarrollarlo, eso hay que avanzarlo, y solamente empezar ese camino para mí significa un cambio de paradigma. Entonces yo no espero medidas que tengan impacto ahora, por lo menos en esta área más estratégica. Yo creo que el presidente va a tomar medidas concretas en otros temas, pero en los temas estratégicos de largo plazo, uno lo que espera es establecer los primeros pasos para que uno vaya vislumbrando un camino distinto en la forma en que Chile se sostiene como país, o sea, que sea mucho más diversa, con mucho más ciencia, con mucho más inteligencia, con mucho más educación, más cultura. Eso es lo que uno espera que sea la base del desarrollo, no solamente los recursos naturales.
Estamos conversando con Flavio Salazar, el futuro ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Ministro o futuro ministro, o Flavio. Hasta ahora. Dijiste al principio de la conversación que el presidente estaba comprometido con aumentar el presupuesto de ciencia. Se insiste mucho en ese punto, en cuánto del PIB se invierte en Chile en ciencia y investigación y desarrollo, en el fondo. Quería dos preguntitas, dos respuestas cortitas. Uno, ¿hay un compromiso en relación a un número de cuánto debería aumentar el presupuesto de ciencia? Y segundo, hay quienes critican que esta discusión está demasiado mediada por el cuántos puntos aumentamos de ese presupuesto y más que en la gestión del propio presupuesto. ¿Qué opinión tienes tú al respecto?
Yo creo que no son contradictorias ambas opiniones. Yo creo que no es bueno centrarse en números, en presupuesto, en porcentaje del PIB, sin establecer la forma en la cual estos se van a distribuir y cuáles son los objetivos y los impactos que va a tener. Pero también me parece que se queda corto el que evita esa problemática y piensa que los problemas primero hay que solucionarlos con lo poco que hay, con la precariedad, porque eso se sostiene en una cierta explotación de, sobre todo de los jóvenes, de las mujeres, y eso tiene que cambiar. Por lo tanto, yo creo que específicamente hoy día el programa del presidente propone un aumento presupuestario hasta el 1%. Vamos a ver los detalles con él cuando me toque conversar cómo se va a producir eso, en qué temporalidad, pero yo creo que ese es el compromiso. Yo creo que es es triplicar el presupuesto de lo que hoy día tenemos en ciencia y tecnología. Por lo tanto, debiese tener un gran impacto, así que yo estoy muy motivado, pero detalles no puedo dar porque en realidad no me corresponde ahora, que todavía no estoy informado específicamente de los planes que tenga el presidente.
Bueno, conversemos el viernes entonces a la salida de la reunión.
Claro. El viernes en la tarde voy a tener más datos.
Ya. Flavio Salazar, vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, futuro ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Siempre un placer, Flavio. Que esté muy bien. Hasta luego.
Muchas gracias a ustedes. Que estén bien. Un abrazo.
Muchas gracias. Chao.
Francisco, doble placer.
Doble. Triple, muy cómo va a ser el presupuesto.
Triple, oye, está bueno, ¿ah? Mira. De 0.34 más o menos al 1%, está bonito. Ya, pues nos vamos, viene Cartas Notables con Blas del Espejo, luego Nada Personal con Matías del Río, María José Ochea, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Noam Titelman, Sintonía Crónica de Discografía con Blas del Espejo y Rodrigo Santamaría, The Cranberries, en el día de hoy. Y nosotros nos juntamos mañana para más aire fresco. Estén bien, chao.